Somos de Higos a Brevas, humildes teloneros de Tiempo de Juego. El gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley de emprendedores. Cada vez está más claro eso de que el futuro se dirige hacia el emprendimiento y era ya urgente que los agentes sociales pues se empezaran a mover en esta dirección. Os vamos a presentar el ejemplo claro de emprendimiento, de ilusión y de esfuerzo. Su proyecto se llama Smuki, una nueva manera didáctica y cuidada de acercar la música a los niños. Escucha. Merche Villegas y Ramón Mendigorri dejaron sus trabajos para comenzar una nueva aventura. Sin casi medios y con muchas ganas de hacer algo de calidad, se pusieron en marcha con el proyecto Smuki. Merche Villegas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tiene Smuki para que te plantees, os planteéis, tú y Ramón, dejarlo todo?
Pues tenía la base de que era necesario. Era necesario plantear algo así para ofrecerle a los niños de hoy en día.
¿Qué necesitaban los niños? ¿De qué carecían ahora?
Pues creíamos que era necesario animarlos a cuestionarse, ofrecerles contenidos culturales y de ocio que le enseñaran un poco a conocer su entorno, a conocerse a ellos y bueno, luego poder descubrir para tener un sentido crítico, que creemos que es fundamental hoy en día.
¿Y cómo ha sido toda esa pelea, esa lucha hasta llegar a lo que a día de hoy es Smuki?
Pues ha sido un trabajo muy complejo y muy arduo, porque ha sido mucho tiempo al principio, pues la parte creativa un poco más divertida y más centrada casi en lo que queríamos contar, pero luego pues hay que sumarle la parte más realista de buscar los medios para llevarlo a cabo. Y esa pues, ha sido más difícil, claro.
¿Cómo se plantea, Merche, el panorama para un emprendedor que comienza ahora a andar solo? ¿Cómo lo ves?
Hombre, pues básicamente tienes que tener muy claro la idea que quieres llevar a cabo y sobre todo la intención de hacerlo, porque de ideas hay muchas, pero luego hay que tener mucha valentía para lanzarse a llevarla.
Uh-huh. Y bueno, vamos a conocer un poquito Smuki más a fondo. ¿Qué aceptación está teniendo?
Buenísima. La verdad que una acogida estupenda entre los niños y la familia al completo.
Porque hay canciones distintas, están mandando mensajes distintos a los niños. No es el soy una taza, una tetera, soy un tallarín que me enrollo. ¿Qué queréis contar a los niños?
Bueno, pues nosotros, ese tipo de canciones pueden estar bien para hacer unas pequeñitas coreografías y tal, pero creíamos que era necesario otro tipo de mensajes, unos mensajes mucho más realistas, más alegres, para que le incitaran a ellos a descubrir diferentes formas de pensar, a emocionarse y a cuestionarse mucho y preguntar.
Vamos a escuchar.
El proyecto es recoger. Muchas veces me despierto yo de mal humor. Tengo días que me cuesta mal yo. No puedo, no, 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 no. Ya de chico lo decía yo. Que el buen humor puede darme siempre ese empujón. Que es más mejor, más mejor.
Esta canción se llama Buen Humor.
Buen humor. Sí.
No te voy a preguntar de qué va, pero es importante, ¿no? Los niños tienen que empezar a entender que esto sin buen humor no,
claro,
no tira para adelante.
No funciona, claro. Y a la misma vez, saber que todos tenemos muchas veces pocas ganas de hacer las cosas, que nos molesta, que para nosotros también es un rollo, pero bueno, hay que afrontarlo pues eso, con el mejor humor posible y bueno, pues salir del paso.
Pero hay un montón de canciones más en este disco, como por ejemplo esta que se llama Mentiras.
Mentiras.
Que se ha cortado el CD.
Nos han mentido.
Justo.
Nos han mentido.
Bueno, esto no es una canción, por lo que nos has contado, aquí se quiere dejar claro a los niños, pues que no pasa nada, que aquí miente todo el mundo y que claro. Simplemente hay que saberlo, ¿no?
Claro, claro. A una manera abierta y real y sobre todo sincera, ¿no? Si vamos a hablar de las mentiras, pero de la forma más sincera que podamos. Y vamos a decir que aquí todos mentimos, por unas razones, por otras, pero bueno, lo importante no es saber si se miente o no, sino aprender a descubrir cuando no están mintiendo y también cuando nosotros tenemos esa libertad de decir, bueno, pues si decido utilizar una mentira, pues que se entienda yo que tiene sus consecuencias y sí, bueno, y ser libre a la hora de decidirlo, ¿no?
También me miente usted. Dije una mentira y luego fueron 10. Porque miente el rey y miente el peón, miente la torre y miente el jugador. Y ahí está mentiras tan grandes como yo. Porque miente el que más sabe, ese miente mejor.
Bueno, Merche, tú eres logopeda.
Sí.
Y eso se nota también en el disco, ¿no?
Sí, se tiene que notar, claro.
Porque hay niños que igual se sienten un poco mal porque hablan distinto, porque son distintos. También le dedicáis un mensaje a estos niños, ¿no?
Claro. En el fondo, no solamente ellos, todos tenemos algún tipo de complejo. Y bueno, nosotros lo que queríamos es cantar abiertamente de que cada uno somos como somos y bueno, y no tiene ningún problema, vaya. Lo que hay que es que aceptar cada uno pues lo que tiene.
Uh-huh. Oye, Merche, ¿y se han interesado por este trabajo, pues yo que sé, alguna institución, algún colegio que pueda ver en esto de Smuki, pues una cosa como es, algo didáctico, ¿no? Para la escuela, para estudiarlo cuando van al colegio los niños.
De momento los colegios, bueno, a los que tenemos cercanos, tuvimos su apoyo a la hora de pues hacer las pruebas previas para ver si se estaba entendiendo el mensaje que nosotros queríamos transmitir o no, para ver qué tipo de preguntas de verdad se estaban haciendo los niños de hoy en día. Y luego apoyo institucional, pues claro, hemos tenido bastante porque esto al fin y al cabo era la apuesta de dos familias trabajadoras y solo con su idea y con la intención de llevarlo a cabo no era suficiente.
Porque lo habéis dejado todo.
Sí, todo. Pero bueno, aún hoy en día, por complicado que está el panorama, si tu proyecto aún demuestras que es importante y que estás apostando mucho y todavía hay instituciones que te echan una mano. Nosotros en concreto fue el Ministerio de Educación y de Cultura y luego pues también hemos contado mucho con el apoyo de ProMálaga, la empresa pública del Ayuntamiento de Málaga, para no solamente la parte económica que hace falta un pequeño empuje, sino también la parte de orientación, de consejos. O sea, el emprendedor se siente un poco solo porque son muchas las dudas. Uno no va al colegio y aprende a ser emprendedor. O sea, tú aprendes a vivir de tu vocación o de tu profesión, pero esto tienes que ir aprendiendo un poco por el camino.
Bueno, y la nueva ley del emprendedor, ¿cómo lo ves?
Bueno, a nosotros todavía habría cosillas más cercanas que nos vendrían un poco mejor, porque, bueno, eso pues todavía está por ver. Todavía faltan muchas cosas para de verdad ponerlo fácil.
¿Qué necesitáis ahora mismo para seguir con esto adelante? Porque además tengo entendido que estáis pensando en exportarlo fuera de nuestras fronteras, ¿no?
Sí, porque aquí la verdad que está siendo un poco difícil moverlo. Aquí hace falta a nosotros que se conozca y que nos apoyen los medios para difundirlo. Y la verdad que aquí es difícil. Entonces, posiblemente estemos planteándonos la posibilidad de ofrecerlo en países de habla hispana. Y bueno, a ver qué tal la acogida tiene también allí.
Bueno, pues nosotros lo hemos escuchado. Hemos escuchado Smuki. .com, bueno, esa es la página web. Smuki es el proyecto que además tiene una edición cuidadísima y están montando además un espectáculo en directo, así que esto lo tiene absolutamente todo. Merche, desde aquí muchísima suerte por toda vuestra valentía y por toda vuestra lucha para que los niños tengan también otra música a la que acercarse.
Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.
Así comenzamos una nueva tarde más en De Higos a Brevas con gente que merece la pena, con gente que lucha y que emprende.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De higos a brevas.
COPE. Estar informado.
Y enseguida vamos a dar paso a nuestra primera ración de desinformación. Pero antes te puedes poner en contacto con nosotros a través de Esther Molina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Fernando. Pues nada, aquí de comunión. Sí, ¿no? A mí, que me habéis timado, ¿vale? Sí. No, es que ayer esta gente me dijo, no, que había que venir de etiqueta mañana. Y nada, pues sí.
Muy
bonito. Luego colgaré.
La verdad es que
foto.
Vienes muy elegante hoy a trabajar.
Sí,
¿eh?
Sí,
yo te
claro.
Veo muy guapa.
Bueno, 3 horas por delante de Higos a Brevas que tenemos y podéis poneros en contacto con nosotros efectivamente a través de nuestra cuenta en Facebook, www.facebook.com/Higos a Brevas, o a través de nuestra cuenta de Twitter, @HigosBrevasCope. Hay algunos que no se creen lo de las 3 horas, ¿eh? Mira lo que nos dice Natalia. Dice, 3 horas, no me lo creo. Pues nada, pon la radio, Natalia. Sí, pon la COPE a las 5:30, a ver si seguimos por aquí. También nos escribía Chispirrituja, por ejemplo, decía, pues nada, dejadle a Marcote un ratito más, que siempre se me hace muy corta su sección, el pobre Marcote.
Hoy tendrá tiempo.
Pero tenemos más vías, ¿eh? Tenemos más vías. Tenemos un correo electrónico, os lo sabéis ya, ¿no?
A ver.
Higosabrevas@...
¡Yahoo!
Y un número de teléfono totalmente gratuito para vosotros, el 950-6006, que esperamos que hoy esté especialmente activo. Aprovechadlo, ¿eh? 3 horas.
Porque además hoy estamos tirando la casa por la ventana y si de repente estás preparándote para salir o estás con tus hijos en el parque dando una vuelta y de repente quieres escuchar una canción, pues igual hasta te la ponemos. ¡Qué buenos somos! ¡Cómo somos, eh! Bueno, todas estas son las vías de contacto, las que te acaba de decir Esther, para que nos cuentes todo aquello que te apetezca en un momento dado. Tres y 18 de la tarde, 2:18 en Canarias. Es momento de desinformarse. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ronda desinformativa! En la cadena...
¡Capitán Cavernícola!
En la cadena...
¡Hijo!
¡COPE! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando. Abrimos ronda hoy, 25 de mayo, es el Día Internacional del Orgullo Friki. No perdamos más tiempo, Friki Martín, felicidades. Gracias, de nada, Friki. Gracias, Friki, tú sigue a lo tuyo. Friki Rubio, buenas tardes también, felicidades.
Oye... Pues muchísimas gracias por acordaros, todo un detalle.
Bueno, seguimos con más desinformación. El Partido Popular sigue temblando ante la posibilidad de que José María Aznar vuelva a la política. No perdemos más tiempo, vuelta a la política de Aznar. Eri Frade, buenas tardes.
Buenas tardes y bienvenidos a la Vuelta a Aznar, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Vemos cómo con su cabalgar característico sigue en cabeza de carrera el pequeño ciclista de Valladolid, con su bigote, con esa sombra que no sabemos muy bien lo que es. Cerca de la Chubera vemos a Ana Botella y segunda en la carrera ha ido transcurriendo. Hemos visto cómo Aznar daba codazos a todo el que se ponía. Muy rezagado a 3-0-4, 4-5-6, 4, pi, 14, 16. Vemos a Miguel Blesa, que se ha llevado la prima por puntos y creemos que simplemente se lo han dado por ser amigo de Aznar. Es todo aquí desde la Vuelta Aznar a la Política.
Se ultiman los detalles para la despedida de José Mourinho. Mientras los jugadores le han dejado un post-it con un emoticono de sonrisa, Caranca piensa estar con él hasta el último minuto.
Caranca irá a la estación de autobuses a despedirse de Mou y a decirle pues que se abrigue y que no beba mucho. Además, le ha entregado un tupper con judías pintas para que se las coma cuando llegue a Londres y promete esperarle en la estación hasta que vuelva. Sí, sí, como la del muelle de San Blas.
Según ha podido saber la COPE, el bueno de Caranca tiene preparada una canción para el triste momento de la despedida. Escuchamos los ensayos.
Si tú te vas no queda nada, es el amor de dentro tu mirada, el enemigo que bello tu mirada, aunque sea toda mi vida yo te esperaré.
Ay, pobre. Qué romántico y qué bizcochón está Caranca con esto de la despedida de Mourinho.
Y qué triste. Vamos a tener que contar buenas noticias.
El diccionario de pronunciación Forbo ha sido seleccionado por la revista Time para formar parte de la lista de las 50 mejores páginas web del año. La empresa española ha logrado el reconocimiento como una de las plataformas online más innovadoras, y esto es un orgullo porque es una empresa española, de este año 2013.
Este diccionario, creado en San Sebastián, es calificado por Time como una de las webs que le hacen a uno ahorrar tiempo y dinero. Forbo es uno de los mejores servicios online que mantienen al usuario entendido e informado. Israel es uno de los creadores de esta web.
No hay una selección, ni siquiera habían contactado con nosotros. O sea, esto nos lo encontramos, empezamos a, pues evidentemente, a ver que teníamos unas visitas que aparecían con esta referencia de Time, y ahí nos vimos reflejados. Luego, claro, a la gente esto le ha parecido, a nosotros también, nos parece increíble, pero sobre todo aquí en España le ha parecido como muy, muy interesante, o sea, como de bastante valor, pues el reconocer este trabajo que se ha hecho aquí.
Forbo es la guía online de pronunciación más grande del mundo. Cuenta con una comunidad de más de 250.000 usuarios y más de 1.825.000 pronunciaciones.
Ojo.
En casi 300 idiomas, casi nada. Este volumen de cifras sigue aumentando gracias a los 10 millones de personas que visitan la web mensualmente.
Nosotros tenemos dos soluciones, digamos. Uno es, si tú quieres aprender y tienes simplemente una curiosidad, o sea, igual no estás estudiando alemán, pero te surge una duda con una palabra en alemán, vas a Forbo, la añades, entonces otro usuario, que es la segunda parte, encontraría tu palabra, la pronuncia, y al usuario que la ha pedido se le avisa de que alguien la ha pronunciado.
Y ya tiene unos añitos. Forbo se fundó en 2007 y está disponible desde enero de 2008.
Y un grupo de estudiantes del Colegio Claret de Barcelona ha creado un aparato que incrementa la capacidad de tu wifi hasta un 50%. Lo han llamado Wifi Booster y se trata de un artilugio de madera y aluminio. Jordi Jonch es uno de los creadores y lo ha explicado en La Noche con Lartaun de Azumendi.
Nuestro producto, el Wifi Booster, consiste en un soporte hecho de madera 100% reciclable y un aluminio que hemos utilizado de una empresa que iba a lanzarlo a la chatarra. Entonces, a través de estos materiales, que bueno, son totalmente ecológicos, diseñamos un producto que nos proporcionaba un estalvio básicamente económico.
Alucino, ¿eh?
Increíble, con un trozo de madera y un metal.
Cómo viene la juventud. Bueno, además es que encima es fácil de utilizar. Se acopla a nuestro router de casa de una manera muy sencilla. Así nos lo explica otro de los genios, Pablo Estada.
Lo que hace básicamente es, cuando usted contrata 10, como bien ha dicho, recibe aproximadamente unos 5. Esos 5 se pierden, los 5 megas restantes se pierden porque las ondas del wifi son electromagnéticas.
Sí.
¿Y qué pasa? Que salen del router en todas las direcciones.
Uh-huh.
¿Y qué hacemos con nuestro producto? Pues redirigimos esas ondas y las enfocamos directamente al dispositivo en el cual tú quieres tener conexión a internet.
Jordi y Pablo tienen 16 años y han creado la empresa WeThink para poder comercializar este invento. Ellos son conscientes de que es un gran proyecto, pero también que son muy jóvenes y que aún les queda mucho recorrido por realizar.
El camino tiene que ser largo, que es a través de esfuerzo, trabajo en equipo y, como no, pues tenemos que sacarnos, como tú bien has dicho, el bachillerato y luego, bueno, este proyecto, que es más que nada una oportunidad para innovar, para descubrir cómo funciona el mundo empresarial y más que nada son experiencias y vivencias, esto nos ha servido básicamente para eso.
Bueno, ya sabes que en COPE tenemos un espacio para ayudarte, se llama COPE Te Ayudamos, está en www.cope.es/teayudamos y allí encontrarás historias como esta, también ofertas de empleo y buenas noticias.
Jimeno, tienes el iPhone sin batería.
¿En serio?
De verdad, ahora no sé cómo quieres descargarte las aplicaciones.
Daniel, productor de este programa, por favor, bájame el cargador del iPhone.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Vamos a conocer la última hora de esa explosión.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Pero en cuanto al tráfico está complicada la agua.
Y toda la programación de COPE. Estés donde estés con la nueva aplicación móvil de COPE.
Bueno, hoy el rey don Juan Carlos retoma su agenda.
De... Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido ahora es más fácil que nunca.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
Si quieres estar al tanto de la última hora, ahorrar energía en casa y saber qué es el nuevo certificado energético, escucha este lunes La Mañana con Javi Nieves y todas las claves y los mejores expertos.
De 10 a 12 en La Mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado. Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Elena Grandal, buenas tardes.
¿Qué tal, Jimeno? Hola, Fernando.
Bueno, esto yo hay una cosa que no me puedo creer, Elena. De todas las aplicaciones que hay en el mundo, que son unos cuantos millones, la que está arrasando ahora mismo son, atención, los nuevos iconos para WhatsApp.
Sí, señor, están en los tres primeros.
¿Y hay nuevos?
Sí, sí. Nuevos emoticonos de cara sonriente, Jimeno.
¿En serio?
Sí, ya estás tardando, Jimeno. Bueno, esta aplicación, por si la buscáis, se llama, hay que buscarla bajo el nombre de Stickers. La traducción sería pegatinas y es una nueva evolución de los emoticonos que ya estamos un tanto hartos de usar y que, bueno, copia, entre comillas, a los que usa Line. Line es la aplicación para chatear al estilo WhatsApp, que cada vez le va comiendo más terreno. Y que precisamente una de las cosas que más gustan de esta aplicación, pues es eso, sus stickers, sus muñecos, sus dibujos.
Mía, un segundo.
¿Qué?
Acabo de bajarme stickers. Uh-huh. Los emoticonos ocupan
tres iPhones.
Tres. No puedes poner nada más.
¿Que solo tienes uno?
Acabo de ver aquí, vaya tronchos de emoticonos. Son emoticonazos.
Claro, es que de eso se trata, ¿no? Algunos, pues eso os decía, tienen incluso mensajitos, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahora las apps para introducir estos nuevos emoticonos, estos stickers en nuestro WhatsApp, aunque no son exactamente los mismos uh-huh. y que se parecen, pues efectivamente están triunfando en las listas de más descargados. Las hay incluso de pago también, que son un poco más evolucionadas, pero bueno, si te apetece probarlas
gratis... Te hace
gratis,
la compra ya.
De pago, ¿eh?
El emoticono te hace la compra, con lo grande que es.
Esto es como cuando te comprabas un politono para el teléfono móvil.
Más
había
o menos.
Gente que se los compraba.
Sí, sí, sí.
¿Cómo? ¿Pero había gratuitos?
¿Eh? No, ahora ya nadie se compra un politono.
Te lo haces tú.
Perdona un momento, yo.
Baja un momento, vamos a contar. Ojo secreto.
Secreto.
¿Eh? A ver.
Cuando tuve el primer móvil Nokia, que tenía los tonos, te podías bajar, me bajé Corazón Latino de Bisbal. Espera. Pero así solo la musiquita ni cantaba, era... Pido perdón a todo el mundo.
¿Se te rompió el móvil?
No, ahí sería...
Bueno, recuerdo, tenéis que buscar bajo el nombre de Stickers, Stickers for WhatsApp Messenger, por ejemplo, es una de ellas, ¿eh? Como os digo, hay varias, algunas gratuitas y también en versión de pago.
Bueno, amigos, dentro de poco comienza la selectividad, a principios de junio arrancan los exámenes. Atentos, padres y estudiantes, porque esta aplicación te va a ayudar mucho. Se llama Tareas y Más.
Tareas y Más.
Tareas y Más, ¿qué pasa? Bueno, puede que el nombre te suene, porque en realidad es la extensión de una página web que ya lleva funcionando bastante tiempo y que se llama exactamente igual. Lo bueno que ahora pues puedes consultar los mismos contenidos desde el móvil y ya con el diseño propio de una aplicación, ¿no? Que es mucho más cómodo que si navegamos a través de la página, a través del internet de nuestro teléfono, porque se ve todo bastante más canijo, ¿no? Es una aplicación, como decías, específica para esta edición de selectividad 2013. Os vais a encontrar 500 videotutoriales de matemáticas 2, matemáticas aplicadas, también ciencias sociales, física, química. Hay exámenes resueltos de selectividad que vas a poder ver para repasar. 100 vídeos de lengua y literatura. Planazo, ¿eh? 100 vídeos de lengua y literatura, qué recuerdos, madre mía. Y bueno, pues así te ayudan a repasar en cualquier momento, en cualquier lugar, los conceptos, pues que, no sé, te asalta una duda, venga, pues entras y lo miras.
Qué fácil, lo tienen los de ahora.
Ya ves, es que se lo dan todo en bandeja.
No, lo de matemáticas 2, lo que yo no entiendo, si no funcionó la 1, ¿por qué sacaron la 2?
Esas son las fáciles, nosotros, o las difíciles.
Nosotros no llegamos a la 2, nos quedamos en la 1. Bueno, en general, 700 contenidos también de repaso de primero y segundo de bachillerato. La aplicación es gratuita, se llama Tareas y Más.
De todas maneras, en selectividad, en filosofía, que no se estudie nadie nada porque siempre entra Platón.
Siempre. O Nietzsche.
Jimeno, no digas eso, que si no este año no pasa y luego sí. Te reclaman a ti.
A mí me cayó Nietzsche en selectividad.
Pero era la segunda parte. Claro,
¿de qué? ¿De Nietzsche?
No, hombre, que poco sabes.
Yo no me acuerdo de lo que me cayó.
Es que tú eras de la ESO, ¿no?
Yo mitad y mitad. Joven. Yo hice hasta sexto de GB y luego ya la ESO.
Los que estudiamos duro, los de Bupico.
Nosotros sois los de prueba, Fernando.
Los sufridores.
Estudiábamos mucho, ¿eh? Y entonces Nietzsche era la parte moderna de la filosofía. Nietzsche es más o menos contemporáneo, quiere decir. No es que estuviera hace 20 años, pero no hace 2000. Entonces siempre entraba Platón y Nietzsche. O Aristóteles como mucho, de ahí no pasaban, ¿eh?
A mí el que más miedo me daba era Kant siempre, era más difícil para mí.
Bueno, si te toca este año, luego que sepas que la cosa tampoco es para tanto, ¿eh? Que llegas ahí y dices, ah, pues esto no era tan
es
difícil.
Es verdad, y normalmente no ponía.
Bueno, estamos en tiempo ya de selectividad casi, pero también estamos de lleno en la época de las bodas, ¿eh? ¿Cuántas bodas tienes este año? Seguro que alguna que otra. Y luego está el lío de las fotos, que hasta que juntas todas las que te sacan... ¿Eh?
No hay mentira más grande que... Oye, me mandas las fotos, ¿eh? Me
claro,
mandas
mañana.
¡Nadie las manda!
Los novios ahí sudando, los pobres, todos los días. Mándame las fotos que has hecho, por favor. Pues atención, se acabó este problema. Hay una aplicación para eso. Si tienes boda este año... Apunta a la aplicación que te va a decir Elena ahora mismo.
Pues sí, se llama WebPix. ¿Os acordáis que hace unos años se puso de moda poner una cámara en cada mesa para que los invitados pues fueran haciendo las fotos? Pero claro, luego esa cámara se la queda a los novios, que los novios tampoco es que luego pasen las fotos. Tampoco. Te enseñan el álbum, pero luego las fotos de la fiesta no. Bueno, pues ahora eso ya se pasó, todo lo soluciona aplicaciones como esta, WebPix. ¿Cómo funciona? Primero los novios se tienen que apuntar y abrir una cuenta específica para ellos, porque aquí solamente vamos a poder acceder los invitados a la boda. El resto que quiera cotillear, pues lo siento, eso ya, si te lo has perdido, da igual. Luego invitan, pues eso, a los invitados, ¿no?, a que se unan. Y lo siguiente es tan fácil como instalarse la aplicación y hacer las fotos desde esa aplicación.
En la boda.
En la boda. Ajá. Y se van subiendo, o sea, que no hay que esperar al día siguiente, si quieres, ¿no? Tú vas viendo las fotos, es un peligro también. Vas viendo las fotos que se van haciendo, las puedes votar, las puedes comentar. Joder, bueno. Todo esto, bueno, desde un mismo sitio al que luego también se puede acceder vía web para descargarse las fotos que te apetezca.
Ya te tocará el típico que te diga, tío, deja el móvil, que estás en una boda, ¿vale?
Encima que estás haciendo un favor.
Encima.
Claro. Es que la gente no tiene corazón. Bueno, lo hemos comentado muchas veces en el programa, el sector de las aplicaciones está de moda, de eso no hay duda, y lo más importante es que genera trabajo. Por eso nos gusta también darte herramientas para que si te dedicas a esto o quieres hacerlo, pues puedas encontrarlo de la manera más fácil.
Sí, y ya hay páginas web que ponen en contacto a desarrolladores de aplicaciones y a creativos con empresas que están buscando, que necesitan sus servicios, que quieren entrar también en el mundo de las aplicaciones. Y desde hace poco también existe una app para esto. Se llama Gplay y aunque está en fase beta, es decir, está en fase de pruebas, ya se encuentra en funcionamiento y si te interesa puedes entrar y apuntarte. Es una buena oportunidad para darte a conocer a ti y a tu trabajo si te dedicas a desarrollar aplicaciones. ¿Y cómo funciona? Pues las empresas publican sus necesidades y los desarrolladores les envían sus proyectos con un presupuesto también. Luego, cuando la aplicación elegida ya finalmente se haya terminado, también puede ser evaluada por los demás, con lo que otras empresas se van a fijar para futuros proyectos en los más valorados. La aplicación se lleva el 10% de lo que gana el desarrollador a cambio de funcionar como intermediarios. Pero bueno, es una buena opción, desde luego, para darte a conocer, dar a conocer tu trabajo y una plataforma más donde estás si te dedicas a esto. La aplicación se llama Gplay.
Y dos aplicaciones para los más pequeños. La primera, para que aprendan inglés mientras juegan.
Eso es, y además de manera gratuita, con la app FanLam, que la acaba de lanzar la Universidad de Cambridge, o sea que también tenemos un respaldo detrás de que quien se encuentra detrás de este proyecto educativo pues tiene cierto prestigio, ¿no? Es muy sencillo, está dirigida a niños de entre 7 y 12 años, más o menos con ese nivel que tienen los críos y que se les da en el colegio o en clase aproximadamente.
El mío.
Sí. Bueno, todo funciona a través de juegos. Es una aplicación muy, muy visual, basada un poco en el circo, en el mundo de la feria. Entonces, a través de visitar diferentes casetas y diferentes juegos de estos típicos del circo, nosotros vamos a ir aprendiendo, bueno, en este caso los más pequeños, vocabulario y vamos a repasar la gramática. Se llama FanLand.
Y la segunda aplicación, a ver si te acuerdas de cuando jugábamos al Veo, pues señores, ahora se juega a través del móvil.
A través de una aplicación que se llama Veo Cam. En este caso está solamente para los teléfonos con sistema operativo Android. En la plataforma de Apple aún no la vais a poder encontrar. Y bueno, es también una plataforma multijugador. Podemos ir jugando con varios. Y se basa a través de fotografías y de pistas que en este caso te va diciendo el móvil. O sea, es el móvil básicamente el que te dice veo. Y tú, pues,
ah, o sea, que es contra el móvil.
Que ir jugando.
Yo no puedo jugar contra Jimeno.
Sí, lo que pasa es que las pistas te las facilita el teléfono móvil.
Qué cosa.
Y entre
más
los
curiosa,
dos
¿no?
os picáis. Que vais a picar, me imagino.
50 euros. 50 euros a que te gano al Veo Cam. ¿Eh?
Y yo, no eres capaz de ganarme.
¿Que no? 100.
Si pierdes a la palabra, al triviados, pierdes todo, Jimeno.
Vámonos al cine, anda.
Señoras y señores, bienvenidos a la película. Niños llorando serán removidos de la sala. Personas causando ruidos innecesarios serán removidos de la sala. En esta sala no se puede fumar. Personas fumando serán removidas de la sala.
Juan Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Jimeno. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Juan.
¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues bien, os voy a contar una cosa que pasó el pasado domingo. Sabéis que empezaba el Festival de Cannes, acaba justo mañana. Pues el domingo pasado estaba Canal Plus Francia emitiendo en directo desde un plató que montan en la playa para el Festival de Cannes. Estaban emitiendo Le Grand Journal. Los invitados eran Christopher Waltz, el actor que últimamente trabajó mucho con Tarantino, y Daniel Auteuil, un gran actor francés. Estaban ahí como invitados y esto fue lo que pasó.
Alors, on va revenir sur votre présence à Cannes.
Están hablando tranquilamente. Daniel Auteuil. Y de repente. ¿Qué es lo que está pasando? Atención, toda la gente que estaba de público empieza a bajar, corre cruzando el plató. Ojo. Christopher Waltz y Daniel Auteuil, los dos, pegan un brinco de la mesa y bajan corriendo hacia la playa. Y lo que había ocurrido es que arrestaron a una persona que había disparado una pistola de las que se usan atletismo, así al aire, justo en el paseo.
¿En atletismo? ¿De esas?
¿De fogueo?
De estas de fogueo que se utilizan para salir atletismo. También llevaba un cuchillo.
Pero bueno, madre mía.
Y llevaba una granada de plástico.
Pero la gente está una,
un arsenal de película.
Madre mía.
Y estas cosas ocurren mucho en Cannes. Es el festival donde se entrega la codiciada Palma de Oro. Mañana domingo sabemos quién es. Y son muchas las historias a lo largo de 74 años parecidas a estas, algunas más divertidas, otras más trágicas. Pero bueno, vamos a conocer un poquito más cómo comienza el Festival de Cannes. Trata de un festival del tipo A, que eso es de los mejores del mundo. Solo hay 11. ¿Quién decide que los festivales son de tipo A, B o C? Pues unos tipos que son la FIAP.
¿La FIAP?
La FIAP, que son la Federación Internacional de Asociación de Productores Cinematográficos. Solo hay 11, el Festival de San Sebastián, el de Venecia, el de Tokio, el de Locarno, son algunos de ellos. Y el Festival de Cannes, hasta que obtuvo el grado de A, pues bueno, tuvo que nacer. Y la verdad es que nació en un momento un poquito desafortunado.
En las primeras horas del 1 de septiembre de 1939, bombarderos alemanes se acercan a la pequeña ciudad polaca de Bielun. Destruyen la paz de la ciudad. El ataque a Bielun es el inicio de la Segunda Guerra Mundial.
El 1 de septiembre de 1939, que fue el día que empezó el Festival de Cannes también.
¿Cómo ya?
La Segunda Guerra Mundial fue con ese ataque que empezó realmente el día 2. Y fue ese día cuando empezó el festival, solo dio tiempo a que se proyectara una película, El Jorobado de Notre Dame. Y además es que el Festival de Cannes siempre ha estado muy unido. Una de las razones por las que nació fue también por culpa de la Segunda Guerra Mundial. El festival que estaba en auge en aquel momento era el de Venecia, era el único festival internacional que había. Y en el año 38, ya sabéis, Italia estaba alineada con las potencias del Eje, con Alemania, con Mussolini al frente. Pues bueno, aquel año Francia llevó la gran ilusión de Jean Renoir, que era la gran favorita, y no salió elegida. Y los críticos franceses y americanos, La industria del cine, pues bueno, se enfadaron mucho y presionaron mucho al gobierno francés para que pusiera dinero para montar un festival. Decidieron que fue en Cannes, pero con tan mala suerte que empezó justo la Segunda Guerra Mundial, y hasta el año 46, pues bueno, no se pudo empezar el festival tal y como lo conocemos, que al principio era en septiembre, luego a mitad de los años 50 empezó a ser en mayo, para aprovechar la primavera en la Costa Azul, que siempre es mucho más agradable. Uh-huh. Las actrices pueden ir con vestidos con tirantes, que eso también
eso viene motiva. Muy bien para la prensa.
Efectivamente, y ya os decía que en 74 años de historia han ocurrido muchas cosas sorprendentes, y vamos a seguir con Hitler.
¿Con Hitler?
Sí, en el año 2011 volvemos a escuchar su nombre en Cannes. Fue Lars von Trier, gran director, que sufre de un trastorno bipolar, esto es serio, tiene un problema mental, bueno, del que está medicado, y a veces este genio se le va un poco la cabeza, como en el 2011 en el Festival de Cannes.
What can I say? I understand Hitler, but I think he did some wrong things. Yes, absolutely.
¿Qué puedo decir? Entiendo a Hitler, creo que hizo cosas malas, pero puedo ver sentado en su búnker al final. Con esto quería ir a algún lado. Bueno, creo que entiendo al hombre. No diría que es un hombre bueno, pero entiendo al hombre y simpatizo con él un poco.
Eso decía. Pues sí que está mal, sí.
Y estaba Kirsten Dunst, que era la actriz de su película del 2011, al lado. Si veis el vídeo,
flipando. La cara.
Bueno, la cara es de este tipo, ¿qué está diciendo?
Madre mía. ¿Pero y por qué dijo esto este hombre?
Y además no se sabe muy bien. O sea, le dio la ventolera.
¿Pero a raíz de qué?
Pues de alguna pregunta, en fin, unas reflexiones que hizo. Él empezó hablando de su pasado alemán, etcétera, etcétera, y acabó llegando a Hitler. Se disculpó, pero aún así fue expulsado del festival. Incluso la justicia francesa presentó cargos contra él, que luego retiraron. Y bueno, Lars von Trier siempre había presentado todas sus películas, incluso llevó una palma de oro. Y este mismo año, esto ocurrió hace dos años, este mismo año tenía película Lars von Trier, y casualmente ya no ha ido a Cannes, donde siempre las presentaba. Él dice que es que no le ha dado tiempo a prepararla, que no le dio tiempo a mandar el sobre con la peli y tal.
La culpa del mensajero. Siempre.
Y eso que dice, que Cannes dice que él no está vetado. Pero vamos, fue una gran controversia que ocurrió en el año 2011. En los años 60 y en los años 61, los movidos años 60, también hubo bastante controversia con dos películas. La Dolce Vita, que daba una visión de los ciudadanos de Roma demasiado hedonista y amoral para algunos, y Viridiana. Uh-huh. Las dos películas fueron duramente criticadas desde estamentos conservadores y tuvieron palabras de censura por parte de la Iglesia. De hecho, Viridiana, de Luis Buñuel, que es hasta el momento la única película española que ha ganado la Palma de Oro, no fue estrenada en España hasta 1977, la muerte de Franco. O sea, que Cannes, en fin, no todas las películas que llevaba, pues siempre eran al gusto de todos, y es un festival que ha arriesgado mucho, porque los años 60 fueron muy movidos para el festival y también para los españoles.
Y Fermín Frappé lo sigue tomando, que sí. Sí, claro.
Hola, Julián.
Y Fermín Frappé, de Carlos Saura, una película de Carlos Saura que se presentó justo en el año 68, en mayo, que es cuando es el festival. Ya sabéis lo que ocurrió en mayo del 68 en Francia.
Sí.
Pues bueno, las protestas estudiantiles y todos los directores de la Nouvelle Vague, la nueva ola, esta francesa con Truffaut y Godard al frente, pues bueno, apoyaron mucho estas protestas, tanto que el festival llegó a cancelarse. Y el punto álgido de esas protestas en las que estaban involucrados los directores fue cuando interrumpieron la proyección de la película de Saura. Fíjate qué desgracia.
Vale, podía ser de otro.
Efectivamente.
Mala suerte, Peppermint Frappé.
Con lo bonita que era, os gustó, ¿verdad?
Sí, sí.
Mucho.
La segunda parte me gustó más.
Sí, sí, ¿verdad?
El libro también.
Y la obra de teatro. Pues bueno, un grupo subió al escenario, tiró de las cortinas de la sala hasta que cayeron, Y Geraldine Chaplin, que era una de las protagonistas de la peli de Carlos Saura, entusiasmada con la protesta, también subió al escenario, pues eso, para boicotear su propia película,
¡ole!
Realmente.
¡Ole!
Pero subió con tanta vehemencia, con tanto entusiasmo, que Godard, uno de los que subieron a cancelar el festival, pensó que venían a intentar echarles porque era su película, y ni corto ni por eso le dio un puñetazo a Geraldine Chaplin, que la tiró al suelo. Para que veáis un poco las cosas que ocurren en Cannes.
Es alucinante que se siga festejando este festival, valga la festival redundancia.
Es que con todas las cosas que han pasado.
En 74 años ocurren muchísimas cosas, muchísimas cosas. La alfombra roja y sobre todo las actrices son muy miradas con lupa. Yo creo que es casi esta alfombra roja casi tan importante o más que la de los Oscars. Y además hay unas complicadas escaleras para acceder a la sala de proyección. Pues bueno, y el paseo de la playa, donde siempre ha habido grandes sesiones de fotografía. Y Robert Mitchum, en el año 54, fue protagonista de la sesión de fotos más recordada de Cannes.
¿Como en Obregón, en la playa?
Bueno, fueron un poquito más allá, porque...
Como tú en el Instagram.
Simone Silva, que era una actriz de serie B, pues bueno, siempre se aprovecha para ir a Cannes, para que te saquen fotos, te pones el modelo bonito. Ella fue nombrada Miss Festival ese año, y haciendo una sesión de fotos con Robert Mitchum, ni corta ni perezosa, empezó a quitarse ropa, y con los pechos al viento,
¡ole!,
se hizo unas cuantas fotografías con Robert Mitchum en aquella época, año 54.
Fue un escándalo,
fue expulsada del festival. Pues bueno, estas anécdotas y muchísimas más en 74 años, y las que ojalá vamos a ver, porque esperemos que viva muchos años este gran festival de Cannes.
Pero que estén tranquilitos. ¿Qué? Tranquilitos.
Que no digan esas barbaridades que dicen algunos.
Que nos dejemos las pistolas en casa, que no nos peguemos más susto, que bastante tenemos. Un festival con historia. Perdón, ¿eh? Voy a decirlo bien. Muchas gracias, Juan.
Adiós.
Antonio Gimeno y Fernando Martín.
De Higos a Brevas.
COPE. Estar informado.
Disfruta del fin de semana. Y el lunes, desde las 6, tu información con Ernesto Sáez de Buruaga en La Mañana.
COPE. Estar informado.
El acoso a través de las redes sociales es una de las mayores amenazas para nuestros hijos. ¿Estamos los padres preparados para afrontarlo? Este domingo te ayudamos y te cuento la actualidad desde la primera hora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado.
¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ronda desinformativa! En la cadena...
¡Azúcar!
En la cadena...
¡Azúcar!
¡COPE! La ronda que mejor te desinforma, la única que te cuenta lo que no está pasando.
Abrimos ronda, últimos rumores en el mercado de fichajes. Según ha podido saber COPE, Gerard Piqué estaría pensando en fichar a Michael Robinson y a Paolo Futre.
Al parecer, estas dos personas serían las únicas en el mundo que hablarían el mismo idioma que Shakira, al revés y amontonando palabras.
Tenemos con nosotros a un experto lingüista. Él es antropólogo, filólogo, gogó, y además es el único que se expresa como la señal de Canal Plus, codificada. Bueno, usted, señal de Canal Plus, supongo que es el único que entendió los comentarios de Futre durante la final de la Copa del Rey. ¿Qué le parece que hayan fichado, que Piqué haya fichado a Futre y a Michael Robinson para intentar comunicarse con Shakira? Bueno, realmente es un poco tontería, ¿no?, la entrevista que le estamos haciendo, porque nadie le puede entender. Bueno, pues gracias por haber venido a este programa. Mercedes Milá lo ha vuelto a hacer. Haciendo oídos sordos a las recomendaciones de Bruselas, la presentadora catalana ha vuelto a enseñar las bragas por televisión.
Algunos viejos del lugar han afirmado que alguna vez, aunque no lo recuerdan bien, Mercedes Milá hizo el programa vestida. Reacciones en la bolsa, Fernando Mañueco.
Buenas tardes. Las reacciones en la bolsa no se han hecho esperar.
El Dow Jones ha bajado en picado, mientras que Mercedes Milán sigue cayendo demasiado bajo constantemente. Los inversores han perdido la confianza y han dejado de invertir. El IBEX 35 ha caído 77 puntos, mientras que el mercado de divisas divisa más bajadas de pantalones de la Milá. Esto es todo desde la Bolsa de Madrid.
¡Au! Y detenida una banda terrorista que en todas las cenas se ofrecía para cortar las porciones de pizza.
La banda, mientras cortaba, se fijaba en cuáles eran las porciones más grandes y con más ingredientes para quedárselas ellos.
Lo más duro de todo venía cuando estos delincuentes solicitaban a los comensales los bordes de las pizzas.
Es bastante difícil contar este tipo de tragedias, pero así es la desactualidad. En medio de un auténtico infierno se encuentra nuestro jefe de interior de COPE y experto en mozzarella de búfala, Juan Baño. Buenas tardes.
Buenas tardes. Fuentes antimasa fina han declarado a COPE que la peligrosa banda miraba de reojo los trozos de pizza que tenían más trozos de pepperoni. Según fuentes antisalsa barbacoa, esta peligrosa banda cortaba las pizzas con cúter para ser más precisos en el corte. El tulo encontrado por la policía contenía en su interior cientos de bordes roídos de pizza, además de miles de cartones triangulares de los que se utilizan para comerla. Según fuentes antiqueso gudas, a mí ir a ruedas de prensa no me pone choto.
Pues esto es todo lo que da de sí la desinformación a esta hora, las 3 y 52 minutos, una hora menos en Canarias.
Y que tenemos muchos medios para que te acerques a nosotros, para que nos cuentes... Madre mía, cómo estoy hoy, ¿eh?
Que has comido cortezas para aclararte la voz.
Sí, sí. Esther Molina, buenas tardes.
Buenas tardes. Recupérate, bebé de agüita, Jimeno. Que ya tenemos reacciones, ¿eh? Que sabéis que estamos hasta las 6 de la tarde aquí en Deigos Abrevas hoy, sábado. Y, por ejemplo, Alex en Twitter nos está escribiendo, dice... Después de comer, ahora toca tumbarse en la cama para escuchar y reírme un rato con Deigos Abrevas. También León del Saku escribía en su cuenta de Twitter, nos pregunta más bien, ¿estáis preparados para tanto trabajo?
Bueno,
sí, sí, ¿no?
Siempre estamos dispuestos.
Se ha quedado muy buena tarde, sí. Por cierto, aprovecho para dar las gracias a todos los que nos estáis llamando desde ya al 950-6006, que sabéis que es el número gratuito del programa, que os lo cogemos ipso facto y os atendemos en directo. Y también tenemos más vías de contacto. Os las recuerdo otra vez, Facebook, www.facebook.com/Igosabrevas, un correo electrónico maravilloso, igosabrevas@yahoo.es, y nuestra cuenta de Twitter, @igosbrevascope. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am.
No te marches porque después de los servicios informativos de COPE, que es, ya sabes, donde mejor puedes estar informados, te vamos a contar una historia fantástica.
Y por supuesto, van a venir por aquí un montón de amigos, más desinformación, más buenas noticias y un montón de cosas para pasar las dos horas que nos quedan por delante hasta que comience Showtime aquí en la COPE.
Y si tus equipos están jugando ahora y estás preocupado, aquí también vas a estar informado de eso. A las 4:30 y a las 5:30, Germán Mansilla nos va a actualizar todos los resultados de los partidos que ahora mismo van a comenzar a las 4 de la tarde. You're gone, gone, gone away. I watched you disappear. All the-